COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Y aquí seguimos con la media hora que tenemos para contarte, como cada día, entre el lunes y el viernes, lo más destacado del deporte en las Rías Baixas. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Son y media, a las 3, hoy es jueves, es 7 de abril de 2022. Tenemos, como siempre, preparado para vosotros un programa cargadito, completito de información deportiva. Vamos a hablar de fútbol, todos muy pendientes, sobre todo a lo largo de la tarde de ayer, de ver qué dictaminaba el comité de competición. ¿Podría estar Iago Aspas o no el próximo domingo en Cornellà Prat frente al Español? Pues enseguida, para que todo el celtismo se quede tranquilo, vamos a deshojar la margarita. Pero ya te adelantamos que traemos, por lo menos de cara al fin de semana, buenas noticias. Además, la Big Bay, una edición muy especial, la de este próximo domingo, la de este año. Lleva 3 años parada esta popular carrera, esta popular maratón y media maratón, que sale de Vigo y que termina en Bayona, y es una edición muy especial porque después del parón por la pandemia se puede volver a celebrar casi con total y absoluta normalidad, manteniendo ciertas normas, ciertos protocolos que siguen siendo ineludibles porque los casos, por desgracia, siguen creciendo, pero que nos permiten poco a poco, como digo, ir retomando la tan deseada, la tan ansiada normalidad. Además de fútbol sala, enhorabuena para el Pollo Pescamar, que va a jugar la final de la Copa Galicia, y además con la suerte de no tener que medirse con la gran favorita en la final. Las chicas del Burela quedaron sorprendentemente eliminadas en semifinales. Y bádminton, y la gala del deporte de Vigo, y como siempre digo, muchas cosas más que os tenemos preparadas. Desde ya y hasta las 4 arrancamos una nueva edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, gracias al trabajo de Rodrigo Rodríguez y de Tonecho Vilela, que están fantásticos, sensacionales, un día más al frente del control de sonido, con Ricardo de Miguel, que también hace el trabajo sensacional, aunque no todos los días lo decimos, con el saludo de quien os habla, yo soy Santi Peón, arrancamos el deporte en la provincia de Pontevedra.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La Iglesia ha querido que sea un ambiente de comunidad, de discipulado de Jesucristo. En el que
los... Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba.
Que a lo mejor nuestros oyentes pueden pensar, qué pesado es este chico siempre echándole tantas flores a sus compañeros. Es que hay que hacerlo, hay que poner en valor el trabajo de los demás. No os podéis ni imaginar, a los que trabajamos en la radio, y os contamos un pequeño secreto, la suerte que es levantar la cabeza y ver que al otro lado del cristal hay dos profesionales como Tonecho y como Rodrigo. Eso es una sensación de tranquilidad, de poder hacer un programa a gusto, que a mí me acompaña para hacer esta media hora de radio lo mejor posible. Echada la segunda ronda de flores en el día de hoy, habrá que esperar a la siguiente, a mañana viernes, hablamos de la actualidad del Celta. Os contamos que Iago Aspas sí va a poder jugar el domingo en Cornellà Prat. El comité de competición no ha sancionado al delantero, pero ojo, no lo ha sancionado de momento, porque está abierto un expediente sancionador contra el futbolista. Recuerdo que a lo largo de esta semana ya nos contó nuestro compañero Isaac Fouto que ahora debe ser un juez instructor quien debe valorar el caso y con todas las pruebas posibles proponer una sanción para Iago Aspas, que recuerdo, puede ir entre los 4 y los 12 partidos. Aunque por los antecedentes que hemos visto en este tipo de situaciones, en declaraciones de futbolistas o entrenadores que supuestamente dudan de la honestidad del colegiado, normalmente la sanción que se suele estipular en este tipo de casos nunca supera los 4 partidos. ¿Qué puede pasar? Porque esto va a ser un proceso largo y además ante el que cabe recurso. Así que si le sancionan, lo que puede pasar es que Iago Aspas, o en este caso el Celta en su nombre, pueda recurrir primero ante el comité de apelación. Como siempre, cuando uno es sancionado por competición puede acudir primero al comité de apelación, que si sigue manteniendo esa sanción, Iago Aspas puede ir incluso un poco más allá, o el Celta, en nombre de Aspas, insisto, puede ir un poco más allá, podría ir al Tribunal de Arbitraje Deportivo, al TAS. Con lo cual, como decimos, este puede ser un proceso largo, un proceso muy largo, tan largo que cabe incluso la posibilidad de que Iago Aspas ni siquiera sea sancionado por las palabras a González Fuertes en lo que resta de temporada, que por poner un supuesto, que Iago Aspas empiece sancionado. Si es que finalmente le cae la sanción y ninguno de los tribunales de justicia le da la razón, que Iago Aspas empiece, por ejemplo, la próxima temporada con esta sanción de, pongamos, insisto, 4 partidos. Pero lo importante, insisto, la noticia a golpe de jueves, a falta de 3 días para que el Celta juegue su partido de la jornada número 31 del Campeonato Nacional de Liga, es que Iago Aspas sí va a poder estar a disposición de Eduardo Coudet. Lo próximo, como decimos, para el Celta, el domingo a las 4 y cuarto de la tarde en Cornellá, frente al Español. Partido que ya tiene designación arbitral. Alberola Rojas y González González en el VAR. Por cierto, haciendo referencia al tema arbitral, este fin de semana, nevera para González Fuertes, que no tiene designación arbitral para este fin de semana. Por mucho que, insisto, el domingo, después del bochornoso arbitraje del asturiano en Balaídos, en ese partido entre el Celta y el Real Madrid, rápidamente desde el Comité Técnico de Árbitros, desde la Federación, se apurasen a filtrar aquello de qué bien lo ha hecho Pablo González Fuertes. Pues no, no lo hizo bien, y la demostración es que González Fuertes tiene jarabe de nevera este fin de semana y no va a arbitrar ningún partido de Primera División este próximo fin de semana. En cuanto al partido, Español y Celta empatados en mitad de la tabla, sin prácticamente objetivo, más allá de que tanto unos como otros, gallegos y pericos con 36 puntos, certificar de manera matemática esos 40, 39 puntos, 41, en los que más o menos se baraja que va a estar la permanencia esta temporada. Y en cuanto a los internacionales, Aidó, Orbelín y Araujo van a estar en el próximo Mundial de Qatar. Quien todavía tiene que ganarse la plaza es la selección de Perú, en la que juega Renato Tapia. ¿Por qué hablamos de los internacionales? Porque ha habido rueda de prensa en estas últimas horas de Ricardo Gareca, del seleccionador peruano, que para el repechaje, como ellos dicen, para que Perú pueda superar su eliminatoria y conseguir estar en el próximo Mundial de Qatar, los próximos primeros días del próximo mes de junio tiene que jugar una eliminatoria contra un equipo todavía por decidir para conseguir esa plaza definitiva en el Mundial de Qatar. ¿Por qué decimos todo esto? Porque Ricardo Gareca ha confirmado que la Perú de Tapia, ese repechaje, esa eliminatoria de repesca, la va a preparar en nuestro país, en España.
En vías de confirmar, pero con un alto porcentaje de confirmación, sería España. Las ciudades puede ser Barcelona, Murcia. La diferencia horaria es de 1 hora tan solo con Doha, España. Entonces eso nos daría la posibilidad de poder hacer la adaptación que necesitamos.
Esto sucederá, evidentemente, cuando termine la Liga. Así que volvemos a correr el riesgo, no en la medida del verano pasado, pero que Renato Tapia, al que el Celta tiene pensado ponerlo en el próximo mercado, a ver si le puede vender, a ver si tiene suerte, porque visto el rendimiento del internacional peruano esta temporada, está claro que va a ser difícil, por lo menos venderle al nivel, y me refiero a tema puramente económico, al que podría haberle vendido el pasado verano. Lo cierto es que corremos el riesgo, que es lo que iba a decir al principio, de que Renato Tapia vuelva a tener, si sigue siendo futbolista del Celta la próxima temporada, un verano especialmente corto, que se le vuelva a juntar mucha cantidad de partidos, que se acumulen muchos partidos para el peruano y que eso le impida descansar, como tiene que hacer todo deportista de élite, de primer nivel, durante, en este caso, en las vacaciones de los futbolistas, que es en verano, que pueda hacer una pretemporada normal y poder rendir a pleno rendimiento durante la temporada deportiva. Pero para eso tendremos tiempo, porque, insisto, eso será en los primeros días del próximo mes de junio. Antes, mucha tela que cortar, todavía quedan muchas jornadas para cerrar el Campeonato Nacional de Liga. La próxima parada para el Celta tendrá lugar en la Ciudad Condal, en Barcelona, en Cornellà Prat, el próximo domingo. Antes, en cuestión de 20 minutos, poco más, la primera plantilla se entrena cambiando de escenario. Hoy se van de Afouteza para trabajar, bajo la atenta mirada de Coudet, en el Municipal de Balaídos.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a brindar por el fútbol, vamos a brindar por la vida, vamos a brindar por la felicidad.
En el deporte.
¡Se acabó! ¡Cierren los puños los españoles! ¡Paso de gigante!
En el entretenimiento.
¿Y en cine hay algo que merezca la pena?
En la información.
Ahí va, en el brazo derecho extendido para atrás.
Pues Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego. Tiempo de juego.
Más goles, más Paquito, más radio.
Los número uno del deporte.
Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Ya conocemos, Ricardo, a quienes van a premiar en la gala do Deporte de Vigo.
Así es, Santi, porque fue presentada ayer miércoles en su 23ª edición y en el nombre, pues en esa lista de nominados figuran una gran cantidad de deportistas, algunos de ellos muy destacados que seguro conocerán nuestros oyentes. Es el caso, por ejemplo, de Nico Rodríguez en vela, Susana Rodríguez Gacio para triatlón, de Juan Antonio Saavedra, medalla en tiro adaptado, de Antonio Serrat, entre otros muchos nombres propios. En la presentación de dicha gala, que se celebrará el jueves 21 de abril, habló el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que quiso comenzar su discurso destacando la importancia que tiene el deporte para todas las personas de la ciudad olívica.
Vigo es una ciudad donde el deporte tiene una dimensión muy especial. El deporte en Vigo forma parte de nuestra propia cultura de vida y es excepcional ver la participación y lo que significa el avance del deporte de base. Docenas y docenas y docenas de miles de personas que lo practican con todas las edades.
También confirmó la fecha y la hora en la que se celebrará la 23ª edición de dicha gala, una edición que para el alcalde de Vigo estará marcada por el regreso a la normalidad.
Hay algo notable, ¿no? Y es que la vamos a hacer en la nueva normalidad. Y esto es un dato de la mayor importancia. Seguramente es lo más importante de la gala y es el contexto nuevo en el que la hacemos el jueves 21 de abril a las 8:30 y haciéndolo en el Teatro de la Fundación y haciéndolo con una especial intensidad.
Una vuelta a la normalidad dos años después, dos años marcados por la pandemia de coronavirus, que en palabras del propio Abel Caballero no permitió que los vigueses pudieran disfrutar de la esencia de esta gala del deporte.
Siento que estos últimos 3 años que pasamos y la forma en la que fuimos haciendo las cosas, la hicimos con la intensidad en medio nivel, porque la pandemia nos imposibilitaba incluso a mostrar el entusiasmo por lo que estábamos haciendo y por lo que significa la gala.
Por último, el alcalde de Vigo quiso también confirmar cuáles son las diferentes categorías y el número de participantes que pelearán por hacerse con ese puesto de premio Gala del Deporte en Vigo. Unos premios en los que destacaba que cada vez vemos más igualdad entre el número de hombres y también de mujeres.
Premio al mejor deportista absoluto, al mejor deportista promesa, sub-19, en categorías masculina y femenina. En la absoluta hay 43 candidaturas, 26 hombres y 17 mujeres. Vamos caminando para el empate, que tendrá que producirse pronto, y para ir adelante con el proceso de la igualdad, ¿no?
Estos premios, como decía Ricardo, se van a entregar en manos, entre otras autoridades, del alcalde de la ciudad, de Abel Caballero, el próximo día 21. Por supuestísimo, enhorabuena, felicidades a los premiados. Come up to me. Tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find. Y este próximo domingo vuelve la Big Bay. 5.500 corredores van a tomar la salida. Cada uno, evidentemente, en la modalidad y en la distancia en la que se siente o en la que se encuentra más cómodo. Pero la Big Bay, además de ser una media maratón y una maratón en la que uno debe luchar para por lo menos intentar acabarla contra uno mismo, es, como decía además los protagonistas, como decían los protagonistas este principio de la semana en la presentación oficial de la Big Bay de esta edición del año 2022, que es una fiesta del atletismo, una fiesta en la que todo el mundo tiene su sitio, en el que todo el mundo tiene cabida. También aquellas personas que sufren problemas de movilidad reducida. Reconozco que me emociona especialmente hablar con alguien que se define a sí mismo como un parásito de la felicidad ajena. Responsable de la Asociación Discamino, Javier Pitillas. Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Javier, si te parece, lo primero, por poner a los oyentes de la cadena COPE un poquito en contexto, ¿qué es exactamente Discamino y a qué os dedicáis?
Bueno, Discamino a lo que se dedica es a que, bueno, facilitar que personas que por sí solas no pueden, pues puedan hacer en realidad los sueños en todas cosas deportivos y pues de aventura, de Camino de Santiago, de peregrinación. Bueno, poner un poco de parte de quien tiene todo, entre comillas, pues aquello que le falta a quien le falta, pues eso, la movilidad o la vista o alguna de esos elementos fundamentales para vivir.
O sea que creo que no me equivoco cuando digo que es una edición muy especial este año porque vuelve la Big Way después de la pandemia, pero también, como siempre, una edición muy especial para Discamino, ¿no?
para el camino siempre es especial a Big Bay porque, bueno, porque nos une a ellos, bueno, un cariño enorme por la forma en la que nos han tratado desde el principio y porque al margen de eso, del buen trato que tenemos con los organizadores, pues con Eduardo, con Pilar, con Mar, bueno, pues todo el ambiente que hay en esa carrera, lo precioso que es el recorrido, la cantidad de sentimientos que se encuentran en ese momento y sobre todo lo bien que nos tratan los demás corredores, ¿no? Porque tenemos la imagen de la primera vez cuando íbamos a participar por primera vez en la Big Bay sin haber hecho nunca una cosa parecida, ¿no? Una cosa tan con una participación tan multitudinaria en la que al momento de dar la salida, bueno, a nuestros vehículos adaptados, que es un poquito antes que la salida general, pues todos los corredores, bueno, estaban acabando de calentar y quedó un pasillo así, pues digamos que sin pretenderlo. Y bueno, pues nos aplaudieron, nos jalearon y para nuestra gente, para muchos de nuestros copilotos, nuestros amigos con discapacidad, que jamás en su vida nadie se había parado a pensar, ni siquiera en pensar en aplaudirles, pues de repente recibir ese montón de aplausos pues fue realmente maravilloso.
¿Cuántos vais a participar?
Bueno, van a salir pues todo lo que tenemos. Tenemos 32 bicicletas, triciclos, tándems en línea, sillas de ruedas, ¿no? Todo lo que está apto para poder rodar en esta Big Bike, pues todo lo que tenemos va a salir ahí el domingo.
¿Se nota que es una semana especial porque vuelve la Big Bike, una prueba además tan característica como esta?
Sí, bueno, realmente no esta semana. Hace ya un montón de tiempo que estamos pendientes de que llegue, ¿no? Porque ya te digo que es una prueba que concita una ilusión muy grande entre nuestra gente. Especialmente Gerardo es el chico sordociego de Vigo, con quien todo esto empezó desde el camino. Y él apenas acaba una edición, ya está preguntándole a Mar o a Pilar cuándo es la siguiente edición. Entonces imagínate, el tiempo desde la pandemia esperando que saliera, pues ya está el hombre histérico proponerse en la línea de salida.
Oye, Javier, hay casos que hemos podido ir conociendo durante esta última semana, insisto, desde que se presentó de manera oficial el pasado lunes esta edición de la Big Bay, hay casos particulares muy especiales, ¿no? El caso, por ejemplo, de Isabel, 79 años y va por su segunda Big Bay, pero creo que no es el único caso llamativo, ¿no?
Bueno, realmente en Discamino cada historia es especial, ¿no? Sí. Hay historias, bueno, más duras que otras, historias pues con realmente pues, cosas pues que a uno le ponen los pelos de punta. La de Isabel es una de esas, una de las historias especiales, puesto que con sus 79 años y todo lo que lleva vivido, esa aventura suya de su vida, con la polio pues casi recién abierta a vivir, luego con la aventura de sacar a sus hermanos de casa, de un padre un poco, digamos, fuera de tono, lo cuenta sobre todo el faro de Vigo hoy, ¿no? Ayer ella fue entrevistada por Armando y cuenta ahí su vida. Entonces, bueno, pues sí, la historia de Isabel es muy especial. Pero tenemos otro montón de historias. La historia de Mónica, que un día trabajando en la fábrica de hielo en la que trabajaba, le cayeron encima 1.000 kilos, le partieron la espalda por 7 sitios. Y bueno, ella cuando cuenta que el helicóptero pensaba que se moría, estaba segura de que se moría y finalmente pues no, y aquí está con nosotros. La historia de tantos, ¿no? De Pablo, un remero de toda la vida del morrazo, pues que un ictus lo dejó pues con una hemiplegia, y el hombre ahí lo vemos pues no solo siendo copiloto, sino además siendo piloto, pilotando a otros compañeros con una discapacidad más severa que la suya, solo con una pierna y una mano funcionales, pues ahí está el hombre. Son historias, bueno, todas ellas que son, bueno, pues la verdad que increíbles.
Desde luego, yo reconozco que te escucho, aunque esto es radio y no se ve, te escucho y me corre algo por la espalda, no sé, me parecen historias absolutamente tremendas. Pero imagino, Javier, que todo esto, que está muy bien y es muy interesante, pero quiero pensar que es imposible sin la presencia de los voluntarios, ¿no? Sin la colaboración de los voluntarios, ¿o no?
Bueno, como puedes ver, estamos hablando de Pablo, que él es uno de las personas con discapacidad y él es piloto de otra persona con una discapacidad más seria, por lo tanto, no para todos es imposible. Uh-huh. Y de hecho, bueno, imposible, muchos de ellos pensaban y a veces incluso su familia se había convencido de que no podían. Afortunadamente, pues al final se dieron cuenta de que sí que podían y nosotros lo que hacemos simplemente es pues poner un poco de lo nuestro, un poco de nuestra parte para que ellos puedan hacer lo poquito que les falta para poder hacerlo todo, ¿no? Entonces, bueno, está claro que todos ayudamos a todos. El piloto, la persona que teóricamente no tiene una discapacidad, pero que al final todos en esta vida, todos tenemos una. Lo que sucede es que a algunos se les nota más, pero a otros no se nos nota prácticamente nada, pero cada uno si se mira en el espejo y se examina por dentro se da cuenta que efectivamente todos tenemos alguna carencia, alguna cuestión, bueno, pues que nos está ahí rondando. Bueno, pues todos ayudamos a todos. A los pilotos les ayuda la felicidad que les da el poder estar con esos copilotos.
Te escucho hablar, Javier, y se me viene a la cabeza lo mucho que has tenido que aprender en todos los años que llevas al frente de Discamino de todos estos chicos y chicas, ¿no?
Bueno, sí, y continuamos aprendiendo. Uh-huh. O sea, cada vez que viene una persona nueva, cada uno tiene su historia, y en esa historia hay pues un fondo de aprendizaje enorme. Aunque a veces quizá el fondo sea el mismo, pero bueno, el volver a escucharlo, el ver pues cuando ellos te lo cuentan, la emoción que sienten cuando ven que sí que pueden, ¿no? venía el otro día aquí a pedalear con nosotros un chico de San Sebastián de Casera, que se llama Lute, que un día, pues bueno, limpiando una tubería, pues el líquido cáustico con el que estaba limpiando, el polvo cáustico, pues él al soplar le vino atrás y le quemó los ojos. Bueno, pues Lute está pedaleando ahora con nosotros y, bueno, pues salió a dar una vueltita chiquitita y el hombre se llegó casi hasta Bayona y volvió. De hecho, cuando bajó de la bici le temblaban las piernas y tuvo que sentarse. Pero bueno, ver a Lute pedalear y ver esas ganas con las que salió, con las que volvió, y a pesar de estar hecho polvo al bajarse de la bici pensando en el siguiente día, pues eso, todo eso, bueno, vida para nosotros.
Pues por Pablo, por Isabel y por otros nombres propios que has comentado aquí en Antena, y también, por supuesto, por ti, Javier Pitilla, responsable de la asociación Discamino. Si hablamos de una edición muy especial de la Big Bay, me imagino a los corredores preparando la media o la maratón, calentando, entrenando durante toda esta semana previa, durante muchos días anteriores a la prueba, pues ¿qué vamos a pensar de todos estos chicos? Así que, Javier, mi más sincera enhorabuena, y que para vosotros, de verdad te lo digo, que sea una auténtica fiesta la edición de Big Bay de este año 2022.
Seguro que sí. Solo el hecho de poder estar en la salida lo va a hacer. Esperamos que no llueva para que pueda ser una fiesta pues más completa.
Ojalá que pueda ser así. Gracias, Javier. Enhorabuena.
A vosotros, muchas gracias.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Son de esas cosas que te recomiendo. Son de esas cosas, digo, perdón, que me he saltado yo el guión y la escaleta, que te reconcilian con la vida, posiblemente por la emoción que a veces pues te lleva a hacer este tipo de cosas. Vuelvo contigo, Ricardo, para hablar de fútbol sala. El Pollo Pescamar va a jugar la final de la Copa Galicia después de solventar su eliminatoria de semifinales contra el Ciudad de las Burgas.
Así es, Andy, después de vencer ayer en el pabellón de Aseca por 3-2, haciendo bueno ese 1-2 de la ida. Esta mañana hemos estado charlando con Lucy, con la jugadora del Pollo Pescamar, que ayer tuvo además una buena actuación en la victoria de las suyas, y eso que nos confesaba que el partido pues no empezó de la mejor manera para el Pollo.
Pasada la final y el partido de ayer, pues desde el primer segundo queríamos estar concentradísimas y muy metidas para poder ganarlo. Lo que pasa es que es verdad que empezamos pues un poco mal, por eso nos metieron en el primer minuto ya el 0-1 y luego, como dices, se llegaron a empatar la eliminatoria, pero creo que esos fueron nuestros peores momentos.
Sin embargo, a pesar de esos malos momentos, el Pollo Pescamar se creció precisamente en ellos para sacar a relucir su mejor versión, y esa pues fue la clave para conseguir darle la vuelta al resultado.
Luego ya empezamos a dominar el partido, la segunda parte creo que la tuvimos totalmente controlada, apenas tuvieron ocasiones y creo que debemos estar contentas por el trabajo que hemos hecho, a pesar de empezar un poco mal, un poco pues desafortunadas, digamos, pues lo conseguimos.
En la otra semifinal se enfrentaban Burela y Ourense en Vial, y el equipo coruñés era claro favorito para avanzar a la final a pesar del mal resultado que había cosechado en la ida de la eliminatoria. Finalmente el encuentro terminó con 3-3, por lo tanto dando el pase a la gran final a las ourensanas. Sobre esta sobre esta ya clara, marcada final, que se va a disputar además en el pabellón de Arraña de Marín el día 17 de mayo, hablaba Lucy.
La verdad que, como dices, pues somos dos equipos que al final siempre no hay un claro ganador en los últimos partidos, o sea, a veces ganan ellas, nosotras, pero siempre está muy igualado. No es que preferíamos jugar contra ellas que contra Burela, al final una final hay que ganarla, sea contra quien sea. Al final con Burela, de hecho, no llegó a la final porque últimamente no está teniendo los resultados tan abultados, no se ve esa superioridad que a priori con la plantilla que tienen pues podrías presuponer. Bueno, al final va a ser, da igual contra quién, que va a ser un partido muy competido.
Para esa final todavía quedan más de 30 días. ¿Qué hay que hacer para llegar de la mejor manera posible y ganar ese título de la Copa de Galicia? Pues asegurar los objetivos en Liga.
Sí, objetivo claro es estar en el playoff, estar dentro de los 4 mejores equipos de España. Eso sí, para eso tenemos que empezar este sábado ganando al Leganés en casa, porque si ganamos vamos a seguir manteniendo o incluso tercero o cuarto puesto. Y nada, a partir de ahora son todos finales, la verdad. Queremos estar en ese playoff y eso va a costar bastante.
Enhorabuena a las chicas del Pollo Pescamar, a su entrenador, a Manu Cosío y todos sus ayudantes en el cuerpo técnico por esta clasificación para la final de la Copa Galicia.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y antes de irnos, vamos con el bádminton. Atención a la carrera meteórica de nuestra siguiente protagonista. ¿Por qué digo esto? Nació en 2004. Ya juega en la división de honor del bádminton nacional. Y lo último que hemos sabido de ella es que ha sido convocada con la selección nacional para el Mundial por Equipos, que se va a disputar el próximo mes de mayo en Bangkok. Lucía Rodríguez. Hola, Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal?
Y enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Te lo crees o no te lo crees?
Pues estoy un poco impactada aún. Muy contenta.
¿Cómo te enteraste, Lucía, de la convocatoria?
Pues salió ayer por la mañana, publicada en la página de la Federación.
Pero imagino que alguien descolgaría el teléfono, te llamaría, o directamente estabas tú ya F5, actualizando permanentemente a ver si salía
tu nombre. Sí, llevaba varios días ya pendiente porque creía que iba a salir el viernes, pero bueno, al final no salía, entonces estaba ahí con los nervios.
En el momento en el que sale esa lista y está tu nombre, ¿cuál es tu primera reacción?
Pues justo acababa de entrenar por la mañana y cogí el móvil y vi la convocatoria. Y me puse súper feliz y empecé a saltar y así.
Oye, además pedazo de lista, liderada, no sé si te suena.
Por Carolina Marín.
Por una tal Carolina Marín, ¿no?
Sí, sí. Va a ser la primera vez que comparta la selección con ella, entonces va a ser aún mejor.
Eso te iba a preguntar yo, si era la primera vez que compartías con ella convocatoria, en este caso de la selección, o si habías coincidido ya con ella, porque además, si no me falla la memoria, Carolina Marín tiene previsto volver en las próximas semanas, ¿no? En un torneo que se disputa en Madrid, en el europeo que se disputa en Madrid. Imagino que lo de Carolina, si ya es especial que te convoquen con la absoluta para un mundial, que es la leche, o tiene que ser la leche, porque a mí nunca me han llamado, pero si encima va Carolina Marín, tiene que ser tremendo, ¿no?
Sí, ya el año pasado ya fui a este campeonato, pero claro, ella estaba lesionada, entonces ella no vino. Pero ahora que ya va a volver y todo, pues va a estar guay ver su vuelta en directo contra las mejores.
Ver su vuelta, y no sé si tendrás incluso, por lo menos durante la disputa del Mundial en Bangkok, de incluso entrenar con ella, charlar con ella, convivir con ella. Eso, porque bueno, doy por hecho que para vosotros es la gran referente de este deporte en nuestro país,
sí,
claro.
Sí, lo es. Ojalá poder compartir pista con ella en los entrenos.
Y aunque sea el desayuno buffet también, ¿verdad? Que al final es Carolina Marín, di que sí.
Hombre.
Oye, Lucía, que están siendo unos meses además muy intensos para ti, porque estás dando muchos pasos, todos ellos muy grandes y muy importantes, a pesar de que eres muy joven, ¿no?
Sí, bueno, también se suma a que estoy acabando ahora segundo de bachiller y viene a la selectividad, entonces ya ese campeonato va a ser una semana y algo fuera, entonces se me va a juntar todo, pero bueno, no pasa nada.
Entre estudiar, entrenar, si no me equivoco, en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva, para ti tu Biblia. Exacto. Tiene que ser la disciplina, imagino, ¿no?
Sí, hay que sacar tiempo donde sea.
¿Y cómo te...?
Aunque el bádminton es la prioridad.
Claro, pero ¿cómo te organizas? ¿Cómo es un día en tu vida? ¿Un día normal? ¿Un día entre semana, por ejemplo? ¿Cómo es?
Pues me levanto a las 7:20, desayuno, tal, y a las 8 entro en clase, y tengo 3 días a la semana de entreno por la mañana, y entreno por la tarde todos los días. Uh-huh. Y la clase es de 8 a 2:20, y tengo 2 días clase por la tarde también. Así que la única hora en la que puedo estudiar o tener tiempo libre es después de cenar, a las 9 o así.
Madre mía. ¿Y la temporada con el bádminton Pontevedra, con el Rabachol, cómo está siendo?
Buah, pues acabamos hace 2 semanas, uh-huh. Hace 2 fines de semana jugamos el playoff.
¿Sí?
Por el descenso. Si perdíamos, teníamos que descender a la división más abajo, uh-huh. Pero conseguimos ganar al bádminton Ibiza.
Entonces,
así que nos mantenemos un año más.
Podemos decir que muchas buenas noticias para ti últimamente, ¿no?
La verdad es que genial.
Pues con eso nos vamos a quedar, Lucía, que nos alegramos mucho de esta llamada, de que te vaya bien, de la permanencia del Rabachol y todas las cosas buenas que te pasen. Nosotros las vamos a contar aquí porque nos alegramos mucho. Lucía Rodríguez,
muchísimas gracias.
Nuestra más sincera enhorabuena, que sigan llegando tantas buenas noticias. Queríamos acabar así, con buenas noticias, pero antes viene corriendo Ricardo de Miguel y me dice: espera, Santi, que todavía nos quedan un par de cosas por contar. Por ejemplo, la selección española de fútbol, la femenina, con Tere Villeira en sus filas.
Vuelve a jugar este jueves la Roja ante Brasil, pensando ya en el Euro 2022. El choque ante la canariña se disputará en el Rico Pérez de Alicante a partir de las 8 de la tarde.
Y el CGTD, el Centro Galego de Tecnificación Deportiva, que va a seguir acogiendo a los que no pueden entrenar en Rías do Sur.
Así lo confirmó la Federación Galega de Natación, tanto la, como bien decías, el CGTD, el Centro Galego de Tecnificación, como también la Escuela Naval de Marín. La piscina de la Escuela Naval de Marín durante las próximas 4 semanas van a poder poder entrenar allí los deportistas de los clubes afectados por el cierre de la piscina olímpica.
Gracias, Ricardo. Hasta mañana.
Gracias, Santi.
Yo sé de uno que también se iría con Lucía Rodríguez, no sé si era al bádminton, pero a Bangkok, a la capital de Tailandia, también se iría en cualquier momento, no tendría ningún problema. Gracias a todos por elegir la cadena COPE para escuchar el deporte, en este caso concreto en las Rías Baixas. Mañana más, a las 3:30. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.